Hola, mis queridos cachondos, cachondas, cachondes. Bienvenidos a este programa tan especial. Este programa en el cual quiero agradecer a todos los que colaboraron conmigo. A todos ustedes por escucharlo y por hacer de este podcast todo un éxito. Gracias por este año, gracias por este maravilloso año. Gracias a todos, a la producción, a todos los colaboradores, a todos los podescuchas, a todos los que me recomiendan. Este episodio, en este Rewind, es un pequeño resumen de todo un año cachondo. Así es que comenzamos. Mis Cachonda Podcast. Hoy tengo una invitada muy especial, Are Rojas.
Hola, mis cachondas. Muy bien, gracias por la invitación para tocar todos estos temas tan cachondos. La libertad sexual para mí es un derecho que tenemos los seres humanos a poder vivir nuestra sexualidad, nuestras prácticas de manera libre, como lo decíamos, quitando a un lado pues nuestros prejuicios, tabús. Obviamente no vamos a dejar de lado como cuestiones legales, como pues, ¿no? lo lógico, por así decirlo. Pero es un derecho, es esta parte que tú tienes de poder disfrutarte, de poder disfrutar a otras personas, de poder gozar sin que nadie intervenga en eso. Y este placer, esta sexualidad, puedes experimentar desde fetiches hasta prácticas que a lo mejor no están dentro de la norma. Pero si a ti te dan placer y no estás haciéndole daño a nadie, ¿por qué no vivirlo y por qué no permitírtelo, no? Quitar toda esta basura que a veces la sociedad, que la familia, muchas veces también religión, creencias, pueden contaminarnos a un nivel de no tener esta práctica segura, ¿no? También responsable, pero sobre todo, o sea, de gozo, de realmente apagar todo y decir, este es mi momento, esto es para mí, esto es para compartir si estás con alguien y dejarse ser los dos sin juicios y poder decir, me gusta esto, no me gusta esto, quiero que me lo hagas así, te quiero hacer esto, poder platicar. O sea, eso para mí es como la libertad sexual, un derecho que tenemos todos, todas, todas.
Claro, como dices, mientras no dañemos al de al lado, mientras sea consensuado, exacto, mientras sea seguro y mientras crea algo increíble en nosotros, ¿no? O sea, como dicen, que se sienta rico en el cuerpo, pero también en el corazón, exacto, ¿no? O sea, que siempre lo sintamos rico. Pues cuántas veces, o sea, ni siquiera se necesita estar con una persona, o sea, todos los tabús que hay sobre los juguetes sexuales, sobre tu autoplacer, sobre el erotismo individual, ¿no? Sí. ¿Y cuántas mujeres no se conocen?
Está cabrón, o sea, sí me ha tocado platicar con algunas que me dicen, o sea, casos muy extremos en los que es nunca he tenido un orgasmo y llevo tantos años de casada y es como, wow, ok, entiendo de dónde viene, y otros en el que sí, es como me cuesta mucho tocarme, me cuesta mucho autoerotizarme porque siento culpa, me da asco. Y es como,
¿cómo te puede dar asco tu propio cuerpo?
Exacto, pero obviamente platico con ellas y es como, ¿de dónde viene? Y es como esta perspectiva, ¿no? De estas chavitas, de decir, pues que cuando era chavita o cuando era una niña, mi mamá, mi papá me enseñaron esto y esto y me castigaban y me decían, déjate ahí, es sucio.
Claro.
Entonces, todo eso,
¡no te toques!
Sí. Uno diría que no estás haciendo daño, pero obviamente empiezas a reprimir la sexualidad a una edad muy temprana y todo eso se vuelve como basura mental y a la hora de querer ahí explorarte, es como, no, no puedo. Y es como, ok, hay que trabajar todo eso y quitar culpas y vergüenza. Y
claro, porque no te toques, no dejes que nadie te toque, que nadie te vea, que virgen hasta el matrimonio, no sé qué, y llegas al matrimonio y es como,
¿y qué hago?
¿Y qué hago? ¿Y cómo esto le puede gustar a alguien? Porque obvio el otro se deja ir con todo, ¿no? Y la otra pobre, sin saber qué onda, sin saber qué hacer, sin saber nada, diciendo, ¿cómo a alguien le puede gustar esto? Porque además, sí, el sexo en la mujer, pues, toma tantito en que le agarres, ¿no? O sea, no es como a la primera que digas, ay, sí, que, no, o sea, mujeres tardamos un poquito, sí, en agarrarle el gusto, en que nuestro cuerpo, digamos, que empiece a recibir el miembro de la pareja.
Luego, ahí, por ejemplo, quiero tocar un punto, y es que a veces yo veo, la mayoría de mi público son hombres, por ejemplo, ¿no? Y recurren a mí como en este tema de la sexualidad. Y veo un factor común social que es como esta creencia de la mujer con la que me tengo que casar tiene que ser la virgen, ¿no? Construcción social, tiene que ser la que no tenga experiencia, la más pura. Pero estos hombres van desvirgando todas, ¿no? O sea, claro. Ellos sí exploran su sexualidad con otras, excepto con la que se van a casar.
Bienvenida, mi Rox. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Cachondo.
Estoy muy bien, muchas gracias. Qué linda que pensaste en mí. Pues estoy nerviosa.
¿Por qué? ¿Por qué? Aquí no se juzga nada.
¿Qué tanto me vas a preguntar? Estoy muy bien, gracias. Muy contenta.
Dime una cosa. ¿Existe la meditación activa?
Sí, claro.
¿O hay que sentarse en cierta posición? O sea, ¿qué tipos de meditaciones hay?
Mira, pues las dos cosas son ciertas, ¿no? Sí existe la meditación activa como práctica. Uh-huh. Y existe la meditación activa como parte de tu día, que es el mindfulness, ¿no? Que es muy diferente. Hay una práctica que se llama meditación activa que yo hago a veces en mis cursos, que es, por ejemplo, hay muchas, ¿no? Pero caminar consciente, caminar muy despacio, observando las plantas de tus pies, observando las sensaciones de tu cuerpo, el aire. Estás caminando, observando todo sin ponerle... Ay, mira, eso es alto, chaparro, bonito, feo.
Sin etiquetas.
Quitándole las etiquetas a todo y estás en meditación contemplativa activa, ¿ok? Eso también funciona. El objetivo de la meditación es dirigir a tu mente y frenar todo el diálogo mental para dejar este espacio en donde tú te puedas ver claramente. Un ejemplo, tú tienes un río y mueves el río y se sube toda la tierra y tratas de ver tu reflejo. Y pues no te vas a ver, está lleno de tierra.
Sí, imposible.
Si lo dejas un espacio y dejas que se calme, cuando la tierra baja, tú puedes ver tu reflejo. Está completamente cristalino. Eso pasa contigo.
Cuando puedes ver tu reflejo y más. O sea, si pasa un pez, claro, si, hay, claro, o sea, pero, si hay hojas.
Pero ya te puedes ver porque claro. Ya no está movido. Eso pasa todo el tiempo. Si tú estás en los distractores de la mente, en toda la vida, pues tú no puedes... verte, no puedes sentirte, necesitas espacios de conexión para que baje, ¿no?, la tierra y tú puedas observar con claridad. Entonces, ese es el objetivo de la práctica. Cuando tú caminas y tienes esta meditación activa en la que sí estás observando las cosas, en la que estás sintiendo el aire, en la que estás teniendo ese resultado, aquietando la mente, ¿no?, equilibrando las emociones, dejando este silencio para poderte observar desde ahí. Entonces, esa es una meditación activa. Hay otra que hacen los tibetanos que es hermosa, que es un baile activo, súper, súper, súper despacito, ¿no? Con sus instrumentos. Allá lo hacen mucho en el Tíbet y ahí, que es hermoso. Pero para una persona que no sabe que está meditando es desesperante, porque mueves un pie por 30 segundos, ¿me explico?
Claro, claro.
Es como que no me pongas a hacer esto, pero en cambio ellos están observando su respiración, qué está pasando con su cuerpo, observando todo sin juicios, ¿no? Y es una meditación hermosa, ¿no? Contemplativa, activa.
Hoy está con nosotros la doctora Natalia Ruiz de Otero y nos va a platicar sobre qué hacer cuando te rompen el corazón. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Ay, mis cachonda, gracias a ti por invitarme a tu programa.
Hombre, es un placer tenerte a ti. Gracias por el tiempo que nos das, porque sé que eres una persona súper ocupada. Así es que, pues muchas gracias por venir a platicarnos. Platícanos, ¿quién es Natalia?
Natalia, bueno, pues yo soy doctora en psicoterapia. Estudié primero psicología, después estudié una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Finalmente, pues hice este doctorado en psicoterapia y me especialicé precisamente en la parte de resiliencia, que es esta capacidad que tenemos los seres humanos para hacer de las pérdidas de la vida una ganancia significativa. El duelo clásico habla de 5 fases, que son estas fases de las cuales hablaba Elizabeth Kubler-Ross, que es la gran exponente del duelo, de tanatología y de todo lo que ocurría. Entonces nos habla de estas fases, que son, ahorita pongo un ejemplo para que nos quede más claro, pero esta negación, después la ira, la depresión, la negociación, hasta llegar a la aceptación. Pero yo siempre agrego 2 fases más, que va a ser esta fase de la reconciliación contigo mismo y eventualmente vas a llegar a un a un espejismo. Cuidado con ese espejismo. Déjame poner un ejemplo. O sea, pasamos primero por la negación. La negación es una enfermedad de la mente. Es una distorsión que hace la mente en donde no quiere ver lo que está ocurriendo. No quiero ver que estamos mal. No quiero ver que tal vez ya tú ya estás tal vez en otro canal. Porque muchas veces los duelos empiezan mucho antes de lo que se anuncian, pues.
Claro, muchas veces llevas años diciendo, sabía que ya no era, o sea, sabía que esto no iba a acabar bien y ahí seguí.
Exactamente. Como que nadie se atreve a ponerle palabras de decir, esto ya se terminó. Pero todo indicaba desde hace muchísimo tiempo que ya no estaban ahí en la relación.
Claro.
Y ahí es donde opera la negación, porque es muy doloroso. Es como cuando voy, me rompo el pie, me necesito poner un yeso. Ese yeso es la negación. Porque si piso con el pie, pues me va a doler. Traigo una fractura, pues, ¿no?
Claro, ¿y de qué manera te va a doler?
Exactamente, pero...
Y te va a limitar a caminar.
Y te va a limitar. Entonces llega un punto en el que digo, espérame, no puedo traer el yeso toda la vida. O sea, ¿qué crees? Me lo voy a tener que quitar y me voy a tener que rehabilitar. Eventualmente poner los pies, empezar a caminar. Va a ser doloroso, pero pues lo tengo que hacer. Y ahí es entonces cuando finalmente elegimos dejar el yeso y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y entro entonces en la fase de la ira, que es el enojo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto terminó? No lo puedo creer. Yo puse mi vida aquí, te di mis mejores años, eso. ¿No?
¿Cuánto tiempo perdí contigo?
Toda esa ira y todo ese enojo, porque un enojo, esa ira, siempre comienza con una frustración. El enojo siempre tiene como un inicio y es la frustración. Esa frustración es, no se cumplió mi expectativa. Y eso me enoja muchísimo.
Claro, es un gran berrinche, obvio. O sea, si no se cumplió tu expectativa de vida con esa persona, de relación, de todo, pues sí, cualquiera está emberrinchado y furioso.
Totalmente, porque, como decía hace ratito, la frustración se provoca porque hay una rigidez mental. No alcanzo a ver que ni perdí el tiempo contigo, que seguramente aprendí muchísimo, que es una gran experiencia, que seguramente en el camino también me dejó cosas muy positivas, pero en ese momento, en esta segunda fase, no lo alcanzo a ver todavía.
No, y que tuvimos momentos buenos, exacto, ¿no? Entonces quédate con lo bueno.
Exacto, pero en la fase de la ira, que es la segunda fase, todavía no estoy ahí. Yo estoy todavía, veo un cuadro blanco, no lo puedo ver, pero veo el punto negro y lo veo súper marcado. Y me clavo en el punto negro, que es la decepción, la frustración, el enojo, porque las cosas no ocurrieron como yo pensaba que iban a suceder.
Claro. ¡Sas! ¿Están escuchando? ¿Están tomando nota? O sea, ¡sas!
Y después de la ira, pues viene esta parte de la depresión, que es, no lo puedo creer. O sea, yo sí quería que esto funcionara. Viene esta fase de tristeza, este darte cuenta que ya no hay vuelta de página. O sea, que esto se acabó. Y es un dolor, ¿por qué? Porque cuando yo me contacto contigo, cuando yo me vinculo contigo, yo puse energía en ti. Aquí el problema tiene que ver mucho con cuánta energía puse en ti. Porque si para yo vincularme contigo, pues puse energía, pero puse más energía de la que tenía en mí, pues claro que te llevaste, pero todo mi repertorio de energía. Me
por eso te llevaste un pedazo de mi ser.
Claro, y de ahí viene la depresión. O sea, literalmente me tiro en la cama en la sensación de que estoy desprovista de energía, de ganas, de entusiasmo, porque te lo llevaste. ¿Por qué? Porque en primer lugar, se me pasó la mano. Puse muchísima más energía en ti que en mí. Lo ideal para podernos vincular es que esas energías siempre estén equilibradas. Que la energía que yo ponga en ti sea la misma energía que se quedó en mí. Eso no quiere decir que no vas a pasar por un proceso doloroso, pero vas a tener mucha más capacidad para poderte restablecer otra vez, pues. Pero el asunto es que cuando tú te vas, rompe la relación, desapareces, yo necesito quitar esa energía de ti. Ese quitar la energía de algo o de alguien es un proceso doloroso. No es fácil. Es el proceso de duelo que se activa. Y ahí está entonces la sensación de la depresión. Pero eventualmente paso a la fase de...
Me encantó como dijiste, la sensación de la depresión.
Por supuesto.
Porque realmente, pues, puedes salir de ella si eliges salir de ella,
totalmente,
¿no?
Totalmente, totalmente. Sí. Muchas veces los procesos depresivos, mis cachonda, tienen que ver con que de fondo hay mucho enojo atorado que no pude procesar. Una persona que padece de depresión clínica... Por ejemplo, llegan al consultorio y entonces tal vez lo trae el familiar y dice, traigo a mi mamá porque está muy deprimida. Y eventualmente esta mamá, empezamos a trabajar y sucede que se empieza a enojar y llegan los familiares y dicen, ¿qué le estás haciendo? Ahora está muy, muy enojada.
Exacto, estaba súper así que nadie se le acerque.
Exacto,
porque
estaba casi que mejor deprimida, pero eso es de muy buen pronóstico en el trabajo de una depresión.
Bienvenida, Margator. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Qué
gracias
bueno.
Gracias por invitarme.
Este es tu espacio.
O sea, un día tienes 30 y al día siguiente te levantas y tienes 50 y no...
Sí, es un parpadeo.
No te das cuenta, y mi abuelo decía lo mismo de los 90, ¿no? O sea, estás tan ocupado en vivir el día a día que no te das cuenta que los años en realidad pasan. Y yo creo que si algo tiene es que el dicho de más saber diablo por viejo que por diablo, pues sí, o sea, la experiencia. Y no es que seas la persona con más experiencia del mundo, pero bueno, pues ya pasaste algunas, por lo menos. Yo creo que las crisis importantes de la vida ya las pasaste, que siempre pueden seguir habiendo, pero no sé.
Esa sabiduría.
Pienso que antes de los 30 no tienes idea quién eres, o poca gente tiene idea quién es, y además ahí se junta la parte de la crianza de los hijos, que es poner, por lo menos en mi caso, tu vida en pausa,
sí,
en donde no hay mucha búsqueda personal, sino que es sobrevivencia diaria de ti y de otras personas, ¿no? O sea, se trata de llegar al día siguiente. Y los 40 es como esta nueva etapa, cuando empiezas a ver que, o sea, ya no dependen de mí todo el día, ¿qué voy a hacer? Y creo que vienen las preguntas grandes de hacia dónde quiero ir profesionalmente, hacia dónde quiero ir en pareja, hacia dónde quiero ir personalmente. Y entonces, en teoría, los 50, pues ya medio tienes idea, por fin vas teniendo idea.
Por fin empiezas a decir, ok, ya entendí.
Lo que es un hecho es que entre más años pasan, menos te importa lo que opina la gente. Y bueno, en teoría, para la mayoría, es mucho más fácil decir que no o que sí. O sea, este miedo al ridículo o este miedo a pertenecer o este miedo a qué van a decir, en la mayoría de los casos, ya no pesa tanto. Ya es como, fuck it. Ya sabes quién es tu gente, ya sabes, o sea, ya las crisis ya las atravesaste con la gente que te acompañó o te dejó en el camino de la crisis.
Hoy tengo el honor de entrevistar a Cristal de Sade. Ella es una mujer espectacular, una mujer muy especial, que nos va a contar hoy quién es y por qué es tan conocida en el calabozo. O sea, mi sugar, la verdad es que me regala mucha ropa. Yo creo que la mitad de mi ropa, incluyendo los calzones y brasieres, me los regala él. Y me parece lo más erótico del mundo. Así que llegue a mi casa una caja y yo abrirlo y decir, esto te pones hoy. ¡Wow!
Claro. Y fíjate, esto se puede volver una práctica BDSM totalmente, ¿no? En nuestro caso, en de mi sumiso conmigo, yo lo que hago es pedirle que me mande propuestas cada noche y entonces yo le decido qué propuesta utiliza, ¿vale? Pero también durante el día, o sea, si a mí se me ocurre que ya no quiero que utilice esa ropa, le puedo pedir que cambie totalmente su vestuario, esté donde esté. Uh-huh. Y eso le suma más dificultad, obviamente, al juego. ¿Va? Obviamente, insisto, todo esto es consensuado, no es porque a mí se me antoje nada más, es porque a mí me gusta y porque también a él le gusta vivirlo. Uh-huh.
No, pero como lo acabo de decir, es un juego.
Así es.
O sea, yo siempre he dicho, el sexo es un juego. Y
así es.
Es para divertirse y pasarla bien. Entonces nada más hay que aprender a jugarlo.
Exacto. Entonces, sí, porque también... Sí, fíjate, y esto que dices del juego es bien importante también. Hay mucha gente que practica BDSM y que se siente insultado, cuando le dices que es un juego. Ajá. Y yo lo que les digo es que, a ver, o sea, es que un juego no lo tenemos que ver solamente, pues, como una cuestión solamente que te causa diversión o que no es algo que sea formal, porque todos los juegos son muy formales, ¿sabes? O sea, para que yo pueda jugar, por ejemplo, Monopoly, hay reglas que yo tengo que seguir para que ese juego funcione y que todas las personas que estamos involucradas la pasemos bien. Uh-huh. Si alguien falta las reglas, entonces muy probablemente alguien la va a pasar mal. Entonces, por eso también decimos nosotros dentro del BDSM que el BDSM es un juego. Porque sí es muy divertido, sí la pasamos muy bien, pero sí hay reglas que hay que seguir. Ajá, no es por decir que sea algo que no es serio, pues.
No, es como en un juego de fútbol.
Así es.
Hay también tarjetas amarillas, tarjetas rojas, de te pasaste, ¿no? Esto no era válido. O sea, como dices, tiene que haber reglas, tiene que haber normas, pues para poder saber qué esperar.
Así
y
es.
Y no tener sustos, ¿no? Y que todo sea a gusto.
Correcto.
Está con nosotros Cristi Lezama y nos va a platicar de cómo atraer a tu pareja ideal.
Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a ti, mis cachonda, porque estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, pues la realidad es que cada vez me gusta menos definirme. Me gusta menos definirme, o sea, porque digo, a ver, o sea, sí, me puedo presentar como que igual y como con todos los estudios que tengo, con quién soy, pero la realidad es que eso no me define. Entonces, hoy simplemente soy una persona que le súper fascina compartir este tipo de temas de energía, de manifestación, de atracción. Y la realidad es que pues sin hacerlo significativo, solamente divirtiéndonos, solamente disfrutando, agarrando lo que nos es contributivo y dejando fluir lo que no nos es.
Buenísimo, por eso me encanta, me fascina platicar contigo porque fluyes delicioso. Entonces, platícanos, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué pueden hacer todos los que dicen no? O sea, no consigo pareja. O sea, llevo años buscando una pareja y no la encuentro. O cuando la encuentro, están casados, son gays, no soy su tipo, resulta que me ponen el cuerno. O sea, ¿cómo puedo yo salir de ese patrón? ¿Cómo pueden salir todos los podescuchas de ese patrón de el amor no existe?
Pues mira, primero que nada tenemos que quitarnos como la expectativa o como la falsa idealización de que hay pasos a seguir. Hay unos pasos a seguir, un ritual específico que tenemos que hacer, que ahora entonces que tenemos que poner al santo de cabeza y que tenemos entonces que ponernos nuestro calzón rojo en Año Nuevo porque si no ya valimos.
No dejo dar mi calzón rojo. No manches, pues yo tenía toda mi fe pues en eso.
Definitivamente yo creo, o sea, y esto es desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, que todo contribuye, pero que no dejemos el poder a este tipo de rituales, que no dejemos este poder y lo que realmente anhelamos, queremos, deseamos a algo más, que en este caso es darle tu poder a un ritual, a un santo o hasta un calzón rojo o hasta un amarre o hasta un té de calzón o bueno, quién sabe cuántas cosas hay.
Entonces, el té de calzón, claro, ya se me había olvidado, el agua de calzón, por supuesto.
El agua de calzón, sí, no, o sea, entonces, ¿y qué pasa? O sea, que ya cada vez nos estamos dando cuenta que esto me parece algo fabuloso y algo precioso, que si nosotros queremos atraer algo a nuestra vida, primero tenemos entonces que ver qué rayos hay en nuestro mundo interno. ¿Qué hay en nuestro mundo interno que está impidiendo que esto, que en este caso es una pareja, llegue a nosotros? ¿No? O sea, ya deja la pareja ideal, una pareja que nos contribuya.
Exacto, que nos dé así un buen agarrón, ¿no? Un buen así que uno sabe y diga, ay, bueno, ok, pero no me caes bien, pero qué bien me caíste ahorita, compadre.
Tal cual. Y fíjense que a mí me parece que esta frase, la realidad es que no solamente es una frase, ya es algo, o sea, como verídico, que cada vez más de nosotros nos estamos dando cuenta que nuestro mundo externo realmente sí es reflejo de nuestro mundo interno. Entonces, si tú quieres mover, transformar algo, actualizar algo, manifestar algo, concretar algo, tienes que mover tu mundo interno. Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, ¿qué es lo que está en mi mundo interno? ¿Cuáles son estas creencias que yo tengo? ¿Cuáles son estos puntos de vista que yo tengo que me impiden tener una pareja ideal o una pareja que me sume o una pareja que sea deliciosa? O sea, una pareja que realmente disfrute conmigo.
Voy a platicar en este podcast sobre sensualidad. cuántas veces han estado con un amante nuevo y los besan en un lado o les tocan un lado que nunca habían tocado y dicen, ¡ay! Dios, Virgen Santa, pero no sabía que por ahí podía yo tener placer. Entonces, ¿qué tal que empiezan también a descubrir más su cuerpo? ¿Qué tal que lo empiezan a tocar cuando se bañan? No solamente se pasan el jabón así, ya rápido, porque ya me tengo que ir a trabajar, porque ya no sé qué, porque ya los niños, porque ya... No, ¿qué tal que se empiezan a sobar y empiezan a ver qué siente su piel por todos lados? ¿Qué tal que empiezan a descubrir que tienen más puntos de placer de los que creían? ¿Qué tal que empiezan a gozar su cuerpo? ¿Qué tal que el arreglarte, el vestirte, el ponerte guapo o guapa o guapé se vuelve un acto de placer contigo? ¿Qué tal que empiezas a gozar el arreglarte, el ponerte bonita, el ponerte un perfume, el decir, con esta ropa sí me siento $1,000,000 y además estoy comodísima, me siento cómoda en mi piel con esta ropa, no siento que estoy siendo alguien más? Vean, observen y me cuentan, cuéntenme en mis redes sociales, en @miscachonda en Instagram. Ahí estoy para cualquier duda que tengan.
Hoy les tengo una invitadaza. Está con nosotros la super sensei gurú, como le quieran llamar, Celia, que nos va a platicar sobre algo que está súper in, súper top, que seguro han escuchado y no saben ni cómo se come, ni cómo se mastica, ni qué es, ni qué se hace con eso. Nos va a platicar sobre CAP. Pues bienvenida, Celia, platícanos, ¿qué es CAP? ¿De dónde sale? ¿Cómo se come? ¿Qué se hace? ¡Cuéntanoslo todo!
Lo voy a platicar, lo he platicado mucho, de hecho, cada que inicia una sesión de CAP, platico lo que es CAP. Pero realmente, como tú lo has experimentado, es hasta que uno no lo vive, no, es como es vivir como el proceso, la experiencia, lo que da, porque las palabras a veces es como cuando es energético, a veces es difícil explicarlo, pero bueno, siempre hacemos o lo escribo o lo hablo, pero siempre como el poder sentir la energía y esa energía que habita en nosotros, porque de eso se trata acá, nuestra propia energía que ha estado dormida, que por emociones, circunstancias, desde que nacemos hasta el día de hoy, nuestros centros de energía, nuestra propia energía se ve bloqueada y no nos permite vivir como en ese estado de plenitud, de claridad, y pues es un proceso que para mí ha sido totalmente transformador. Entonces, es por eso. Ahora soy facilitadora y estuve, desde que fui a mi segunda sesión de CAP, para mí fue como un antes y un después, fue como un despertar muy grande. Cuando lo trato de explicar, pasa lo mismo, no alcanzan las palabras como tal, como para yo poderte describir lo que yo sentí en ese momento, porque mi primer sesión iba con un poco de miedo, con un poco de resistencia, porque veo la demostración, porque hacemos una demostración antes de que empiece la sesión del CAP, y a veces hay movimientos involuntarios que parecen...
¿Qué parece un exorcismo?
¿Qué parecen? Ayúdame
un exorcismo. Entre o sea, si exorcismo ustedes se meten a buscar CAP internet, van a decir, mis cachona perdió las cabras, se le fueron las cabras al monte, ¿qué es esto? O sea, ya esto es una secta, ¿qué pasa? Y no es así. No les va a pasar lo que ven en internet, cuando menos no en las primeras sesiones.
Algunos sí, o sea, pero al final de cuentas, lo que se ve, digo yo, como siempre digo, creo que ya te ha tocado, que digo, si yo hubiera visto, yo no hubiera ido, porque a mí me hubiera sido algo como, yo lo veo como algo demasiado dramático, y de hecho voy a Joe Dispenza en una semana y me toca ver algo parecido de estos movimientos involuntarios, y a mí me entra miedo cuando lo veo, y no me dejó avanzar mucho en mis meditaciones, de hecho como me frenó, porque decía, ¿a dónde me está llevando esto? ¿No? Por eso es ese miedo que tenemos a lo desconocido, o al mismo miedo que no nos deja avanzar en la vida. Entonces, cuando rompemos como esos paradigmas, esos esquemas, ese entrar como en esa emoción que se guarda en el cuerpo a nivel vegetativo, pues ahí sucede también Yo le digo magia, yo le digo magia.
La magia, porque es un
despertar. Es pura magia.
Sí. Siento que más que a lo desconocido, al control. También. O sea, como que cuando uno suelta ese control de tengo que controlar absolutamente todo lo que sucede en mi cuerpo y lo liberas.
En el cuerpo, en la mente, más que nada. Exacto. Creemos que podemos controlar y realmente la palabra del maestro que es Venant Wong, surrender, es rendirse. Sí. Hay que rendirnos, pero no de esta forma como lo usamos. Ya me rindo porque ya no puedo.
Sí, ya me rindo, no quiero. No.
Todo lo contrario, es me rindo a lo que realmente hay, lo que hay para mí en este momento presente, confiando que si llegas a una sesión es porque tu misma energía te jaló o una amiga te invitó o escuchaste y algo te llamó la atención y te das el permiso, porque es darte el permiso a ti de poder realmente volver a conectar con toda esa energía que habita dentro de nosotros. Creo que a veces es como esa energía de niña también, no nada más como, aparte de esa sensualidad, porque obviamente Life Force tiene que ver y estar relacionada como con toda esa energía sensual, de sexualidad y todo, pero también desde el simple gozo del Eros. El Eros, que es el ver el atardecer, los olores, ver, sentirlos más claros, las elecciones donde las tomamos, donde lo sientes más ligero, donde lo sientes la vida más placentera, de así decirlo. Esta energía te lleva a esos caminos.
Platiquemos sobre Femme Fatale el día de hoy y cuéntenme en redes sociales. Cuéntenme en Instagram, sobre todo ahí es donde más ando. En @miscachonda. Cuéntenme, ¿son Femme Fatale? ¿Existen las Femme Fatale? ¿O simplemente somos una fantasía? ¿Qué es lo que somos? Quiero ser una Femme Fatale y no sé cómo. Quiero ser una Femme Fatale o una devoradora de hombres, o simplemente una mujer que todos admiren y deseen. ¿Cuál es el objetivo? Creo que lo que estamos buscando es ser atractivas, seductoras, misteriosas y ligeramente traviesas y malvadas. A ese personaje, ¿a quién se podría parecer? Me viene a la mente Jessica Rabbit, Gatúbela, Poison Ivy y una que otra del cine de oro que le llaman, que no recuerdo sus nombres. El misterio, el glamour, son dos características indispensables que, además de no pasar de moda, te llevarán a crear ese personaje que deseas interpretar. Sí, yo creo que es un personaje, una mujer fatal, una Femme Fatale, es un personaje, ya que no estarías escuchando este podcast si realmente lo fueras o lo tuvieras dominado. Yo creo que es como una pose, un momento, una energía. No sé si lo podamos convertir en una realidad constante o no, en un estilo de vida. Y si deseemos realmente convertirlo en un estilo de vida, o solamente de vez en cuando dejar que esta Femme Fatale salga y nos haga pasar momentos extraordinarios. Ok. Para poder jugar el juego de Femme Fatale y llevar a cabo, llevar a la realidad esta fantasía, te voy a dar varios tips. Ya saben que me encanta dar tips. Primer tip, ¿cómo vestirte?
Hoy les vamos a platicar de todo lo que es la libertad sexual. Vamos a quitarles una venda de los ojos, tabús, puntos de vista que tengan ahí arraigados e ideas fijas que tengan. Así es que comenzamos. ¿Cómo estás, Ana? Platícanos.
Encantada de estar hoy aquí juntas.
La verdad es que sí, qué privilegio y qué honor poder platicar de mujer a mujer un tema tan importante como es la libertad sexual.
Wow, sí. Fíjate que creo que es algo que de pronto tenemos como un poco confundido, ¿no? Pero justo, qué importante comenzar a deshacer, como a desmenuzar este tema para poder entender desde las entrañas de qué va esta libertad sexual.
Exacto, justo antes de empezar decíamos en ello, ¿no? Como el ser libre sexualmente no quiere decir que andemos como gallos pisándonos a cualquier gallina, como perritos en brama dejándonos que cualquier perro le llegue, pues no, va de diferentes lados. Digo, claro, obviamente uno es libre de
ejercer su sexualidad como mejor le acomode,
¿no? Y con quien a uno le guste, le plazca y le divierta y le dé gusto al cuerpo, ¿no?
Pero ¿de dónde realmente tendríamos que partir para sentar unas buenas bases para tener una libertad sexual plena?
Yo creo que para quienes ya tenemos ciertos años, ¿no? Que no estamos en las infancias, ¿no? Creo que es bien importante que si no hemos explorado el cuerpo, que ese sea nuestro primer acercamiento con nosotras mismas, ¿no? Tener este acercamiento, el saber cachondearnos, mis cachonda, tú.
¡Claro! Un orgasmo al día garantiza la alegría, solo o acompañado, no importa. El punto es que llegue, el punto es que esté, que te cambie esa vibra, ese. Hasta chapitas nos salen, vibra uno diferente, la piel se pone bonita, el pelo se pone bonito,
claro.
El humor está bonito.
Tiene todo que ver con esta parte de los neurotransmisores, ¿no? De esto que nuestro cerebro secreta cuando tenemos estos picos de placer y que puede ser, creo yo, que no tiene nada más que ver con un orgasmo, ¿no? Sino simplemente con el saber y con el sentir tu cuerpo.
Hoy les tengo un súper tema, súper caliente, súper candente, que les había prometido. Y aquí está, Hot Wife. ¿Qué es ser una Hot Wife? Hot Wife es cuando el esposo, su fantasía es que otros hombres tengan relaciones con su esposa y que él sepa cuándo va a suceder, que él la vea cómo se arregla para salir con sus amigas, sabiendo que es muy probable, es más, no probable, que seguro va a terminar con otro hombre. Ajá. Así como lo escucha. Hay hombres que eso les prende. Hay hombres que les prende el simple hecho de saber que su mujer se está arreglando y que otro hombre o otros hombres la van a admirar, a ver, a gozar. Eso les prende muchísimo. Y en muchísimas relaciones de pareja, esto crea que tengan relaciones sexuales mucho más candentes, por decirles. Sí, imagínense, la mujer se está arreglando y el hombre sabe que va a ir de cacería. Sabe que se va a agarrar a alguien. No sabe a quién. Las reglas son que no lo pueden volver a ver, que no le pueden dar su teléfono, no le pueden dar sus redes sociales, no pueden seguir teniendo contacto con esa persona. Simplemente el sexo siempre es casual, que se tienen que cuidar con condón, que tienen que tener todas las precauciones sexuales para no contraer ninguna enfermedad y que el esposo tiene que saber que eso va a suceder. Y a muchos les gusta que cuando llega les cuenten detalles. Sí, se encienden los hombres con esos detalles que el otro les hizo. Así es que ya sé, están sacando el rosario y la Virgen de Guadalupe. Ya sé, se están hasta persignando seguramente. Están diciendo, ¡ay, Virgen de Guadalupe, cachonda, cómo eso! Pues sí, para muchas parejas les funciona. Inclusive, es todo un trend, sobre todo en Estados Unidos, en donde los hombres les regalan pulseras para los tobillos. Algunas pulseras inclusive dicen IL2F. I like to fuck. O dicen hot wife. Es como los policías usan un badge, su escudo de policía, su placa de policía. Las hot wives suelen usar estos brazaletes. Inclusive, los hombres les compran estos brazaletes a sus esposas, ¿sí? Para que ellas lo usen cuando salen con sus amigas y se agarran a alguien más. Ojo, no quiere decir que porque tu esposa se lleve con una que trae el brazalete de hot wife, que tu esposa también haga lo mismo cuando sale con ella.
No.
No, 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 no.
gracias por haber escuchado, mis queridos cachondos, cachondas y cachondes. Gracias por un gran año. Les deseo que el siguiente año sea súper cachondo, orgásmico, que todos sus deseos y fantasías se cumplan siempre y que todo en su vida tenga esa magia orgásmica, increíble y maravillosa. Los quiero. Gracias por escuchar. Chao. Mis Cachonda Podcast.